Vallismo Radical, Unión Colorada y Vallista, Corriente Vallista Independiente, Vallismo Unido, Foro Vallista, Propuesta Vallista. La huella de José Valle Ordóñez es tan fuerte en el Partido Colorado que numerosas, muchas agrupaciones internas no solo reivindican su pensamiento, sino que apelan a su nombre para la designación que escogen. Ahora, ¿quién de todos ellos representa el verdadero legado de Pepe Valle? En esa discusión han incursionado en los últimos días dos nuevos movimientos. Por un lado, Vallistas de Ley, el acuerdo impulsado por PROBA, con José Amorín y Tabaré Viera a la cabeza, y Uruguay es Posible, liderado por Alberto Iglesias. Y por otro, Ala Vallista, un sector con el cual el ex senador Manuel Flores Silva vuelve a la política activa. Vamos a detenernos en Ala Vallista. ¿Cuáles son los postulados? ¿Cómo se posiciona frente a Vamos Uruguay, el grupo que hoy lidera la interna partidaria? ¿Cuáles son sus aspiraciones electorales? Está con nosotros esta mañana Manuel Flores Silva, profesor de letras, egresado del IPA, ex senador por la corriente vallista independiente entre 1985 y 1990, actualmente retirado, se desempeña como director ejecutivo de Uruguay Transparente, el capítulo Uruguay de la organización Transparencia Internacional. Profesor Flores Silva, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, a tus órdenes y, bueno, comulgando mucho con el periodismo que haces.
El miércoles de la semana pasada se presentó oficialmente Ala Vallista, ¿no? Un nuevo espacio político dentro del Partido Colorado que, según dicen sus documentos, se reconoce desde el punto de vista ideológico en el liberalismo político, el republicanismo y la socialdemocracia, fuentes que inspiraron a José Valle Ordóñez y a su generación. ¿Podemos profundizar en esa definición?
Sí, está muy bien visto el tema. Uno está tan adentro que no lo ve desde afuera, el tema que planteabas de que hay muchos vallismos. Yo creo que la discusión sobre quién es más o menos carece importancia. Lo que importa es si las propuestas son vallistas. Básicamente, yo tengo una percepción que es un poco la que me anima a actuar. Yo hace 23 años que no me presento a ningún cargo electivo del Estado. Yo soy republicano. El republicano ve la política desde el llano y siente que puede tener en la vida una, dos, si la vida es muy generosa, tres oportunidades de servir a su país. Y yo creo que ahora hay una oportunidad. ¿Por qué tengo esta percepción? En primer término, hay un hecho muy importante, que es que si uno suma todas las adhesiones que hay hoy a las ofertas políticas, por ejemplo, aquella foto cuando el acuerdo de educación, por un lado estaba la gente del Frente, Brovetto y Rubio, por otro lado estaba la gente del Partido Colorado, los senadores Amorín y Bordaberry, por otro lado estaba la gente del Partido Nacional, los senadores Larrañaga y Hebre y Pablo Mieres, de todo eso, luego las encuestas señalan una cosa muy importante. El 25 al 30% de los ciudadanos tiene desafección por las propuestas que están en marcha. Eso por un lado, lo cual no es bueno para la institucionalidad. Segundo, yo siento que esa gente, ese espacio, reclama una opción vallista. Quiero decir, por ejemplo, en propuestas sociales, tenemos vigente la propuesta del partido de gobierno. Es una propuesta que dice a los pobres, para hablar un poco lisillamente, se les da dinero. Es decir, es un contrato pro pobreza, porque es un contrato que dice, mientras sigas siendo pobre, yo te doy dinero. Yo te traigo pescado, no te enseño a pescar. Y eso es bien delicado.
El gobierno le va a discutir eso, ¿no? El gobierno va a decir que no solo le da dinero a los pobres.
Sí, el gobierno tiene problemas, porque ¿qué pasa? Ese contrato no solo le lleva dinero a la gente pobre, sino que le permite, por ejemplo, maquillar las encuestas de pobreza. Porque no son pobres, para el Instituto Nacional de Estadística, la gente que recibe dinero del Estado por ser pobre. Y no son pobres tampoco los que tienen FONASA, aunque no puedan siquiera a veces pagar los tickets de medicamentos o de consultas. Entonces,
¿por qué mencionaba este aspecto a la hora de hablar de las propuestas o de las políticas sociales vallistas?
Porque tenemos que, contra eso, o mejor dicho, como opción diferente a eso, hacer una propuesta vallista. Por ejemplo, tema central en el país, la educación. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tiene que decir el sistema político? Porque aquella foto que le mencioné discutía mucho sobre si el presidente del CODICIN iba a tener uno o dos votos, pero no iba a los temas centrales de educación. Rápidamente, muy rápidamente, el 20% de los más ricos en el país, el quintil superior, ve como el 80% de sus hijos termina secundaria. El 20% más pobre ve como 8%. Es decir, si uno nace en un barrio, tiene 10 veces menos posibilidad que si nace en otro de terminar secundaria. El Uruguay tiene el 36% de sus jóvenes que terminan secundaria. Chile tiene 60 y pico. Nos gana México, nos gana Perú, nos gana Brasil, nos gana Argentina. Bueno, además los que terminan, el 76%, no saben mucho, porque las mediciones de calidad, digo las nacionales, por ejemplo la Facultad de Ingeniería, que les hace una prueba al ingreso a los muchachos sobre capacidad lectora y matemática básica, en el año 2005 tenía 13% de gente que aprobaba, en el año 2010 tuvo 4, en el año 2011 tuvo 2.7, es decir, el resultado es una catástrofe, porque el 97.3% de los chicos no tienen capacidad lectora o matemática básica. Entonces, tenemos un tema terrible ahí. Habrá propuestas. Una propuesta es la populista. Bueno, nosotros, más allá de que nos reclamemos o no nos reclamemos vallistas, ¿qué ofrecemos? Una solución concreta. Entonces, ahí uno ve enseguida lo que es el pensamiento, ya no el pensamiento socialdemócrata. Quiero decir con esto, por ejemplo, ¿cómo ayudamos? El Estado discrimina contra los pobres, pienso yo, en educación. Entonces, fíjese, Uruguay tiene en cada año liceo 750 horas lectivas. En el mundo desarrollado hay 1.000. De esas 750 horas, 650 son el promedio nacional, porque hay 100 horas de ausentismo promedio. En los barrios periféricos de Montevideo, el ausentismo es mayor, y de las 750 solo se dan 450 horas. Es decir, le damos menos cantidad de horas de educación a aquellos que más precisan. Segundo, le mandamos los profesores menos calificados. El profesor calificado, como en Uruguay el profesor elige el liceo y no el liceo el profesor, le mandamos la gente menos calificada, porque la gente más calificada da por acá, por el centro, por el Rodó que nos queda lejos, por allá, por lejos de acá, digo, por el Zorrilla, por el Bausá, etcétera. Es evidente que si les estamos dando menos horas de clase con profesores menos calificados, y además le damos una educación menos útil, porque en los barrios periféricos es evidente que hay un costo de oportunidad de estudiar. Es decir, el chico que está yendo al liceo no está ganando los 5.000 pesos que puede ganar barriendo en una barraca. Entonces, no va a ir al liceo si no tiene liceo diversificado. Es decir, si entre los 13 y 16 años no se le da un oficio simultáneamente para que pueda ser una inversión ir al liceo, porque cuando termine, en vez de ganar los 5.000 pesos barriendo la barraca, gana como electricista 15, 18, 20 y tiene capacidad. Esto no es un invento mío. Fíjese que leí el otro día, el 98% de los jóvenes termina secundaria en Corea, ¿no? El 98, el 60 termina terciario. Tienen liceo de tiempo completo, almuerzan en el liceo, y tienen horas de estudios, acá se llamaban antes estudios vigilados. Porque como en esos lugares la familia tiende más a disolverse o a presentar estructuras familiares atípicas, no tienen el apoyo en el estudio, incluso en la enseñanza a aprender. Entonces quedan en el liceo.
Ahora, estos son debates que están planteados. ¿Por qué el Partido Colorado con su estructura actual no está a la altura de lo que usted entiende deberían ser las alternativas vallistas en esas materias?
Yo creo que hay una crisis respecto de esto, que es la que nos conduce a la derrota electoral del año 2004. Es decir, pese a que en educación hubo un adelanto en el segundo gobierno de Sanguinetti importante, en general no hubo políticas sociales en el partido importantes después del primer gobierno posterior a la dictadura. En ese gobierno, en el primer gobierno democrático, el salario creció el 30%, salario real, y bajó mucho el desempleo, por lo cual hubo un crecimiento muy importante de la principal política social, que es el salario. Política social que hoy tenemos en crisis. Porque pese a haber empleo, la mitad de los trabajadores de Uruguay gana menos de 10 mil pesos.
O sea, lo que usted dice es que los gobiernos del Partido Colorado, ¿qué defecto tuvieron en esta materia, en materia de políticas sociales?
A ver, ¿cómo se lo puedo decir? Yo estoy medio veterano, ¿sabe? O sea, que yo me quiero referir con respeto siempre a todo el mundo, porque yo siento que el vallismo es una síntesis de republicanismo y de pensamiento social. Nosotros queremos encarnar ambas cosas, esa síntesis. Yo siento que el partido hubo una cuestión muy personalista durante mucho tiempo, con dos personajes muy importantes, como fueron el doctor Valle y el doctor Sanguinetti. Yo siempre sentí que el doctor Valle era más republicano que socialdemócrata. Por ejemplo, respecto de la prensa, nunca hubo, donde el gobierno Valle, alguien que llamara a un medio y dijese, nos parece bien o mal lo que publica. En cambio, pienso a su vez que el doctor Sanguinetti fue un poco más socialdemócrata que republicano. Y esa puja, que además era muy personalista, no se generó discurso, bueno, 13 años se reunió en la convención, ¿no? Hubo allí una crisis muy fuerte y se paró la máquina de pensar, que se había puesto a funcionar enseguida después de la dictadura. ¿Por qué digo? Porque, a ver, cuando uno dice republicano, la gente puede no entender, porque en todo caso nadie se lo explica nunca, ¿no? La democracia es claramente elegir representantes a través del voto universal. La república es otra cosa, es el sistema de garantías a través de instituciones que permiten que no se concentre poder. Es el sistema de distribución del poder, sea dividiendo los poderes, el ejecutivo, el legislativo, etcétera, el judicial, sea con organismo contralor. Y el republicano sabe una cosa, que allí donde en la sociedad se concentra abuso de poder, en otro lado está faltando poder. Por lo cual un republicano es siempre alguien que está pensando cómo arreglar las instituciones. Si yo salgo a caminar hoy con usted, 4 cuadras de la manzana, señalamos déficit republicano, es por todos lados. Pasamos por una comisaría, ahí no hay asuntos internos, entonces falta una institución rectora y corrupción policial. Pasamos frente a la UTE, faltan entidades reguladoras, por lo cual no se defiende al consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, faltó republicanismo, falta más ahora, que es otra de las cosas que me va a actuar. A ver, cuando el presidente de la República, señor Mujica, dice, convoca a todos los presidentes del Estado, Banco Republicano, Banco Hipotecario, Banco de Seguros, Santel, UTE, CAP, etcétera, y les dice, al medio de comunicación que pase crónica policial no se le da publicidad. Eso es absolutamente antirrepublicano porque atenta contra el derecho básico de información y de expresión. O, por ejemplo, cuando la mujer del presidente dice que las Fuerzas Armadas tienen que estar integradas por oficiales frentistas y después se traen 200 militares cubanos y en la sede del Estado uruguayo empiezan a gritar los 200 energúmenos estos, socialismo muerte, ¿en qué estamos? Estamos en alejándonos de la institucionalidad, de la república, y este es un gobierno que tiene muchos aspectos.
Pero yo le preguntaba por el Partido Colorado. El tema era, ¿qué pasa? ¿Por qué entienden ustedes que se necesita un espacio nuevo de corte vallista para enfrentar ese tipo de desafíos que hoy están planteados en el escenario político?
Es que no lo entiendo, no lo entendemos nosotros. Lo entiende la gente, y cuando va al encuestador, le dice un 25-30%, no tengo opción política. Y esa gente fue mucha colorada, es evidente, porque el partido era 30-30, y 5 años después, el Frente había crecido del 30-50, y el Partido había crecido del 30-10. Como dice Luis Eduardo González frecuentemente, es razonable pensar que muchos colorados fueron al frente.
¿Pero qué pasa con el vallismo hoy en
gente,
el Partido Colorado?
Esa gente que sentía que se expresaba una, para decirlo obviamente, una izquierda vallista, se fue a un lugar donde ahora está empezando a decepcionarse. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que las políticas sociales de hoy están fracasando. Sabe que la educación está fracasando. Sabe que hay atentados contra lo republicano. Esa gente sabe que se nos escamoteó a todos el derecho a información en el caso de Pluna, aparte de otros líos.
Pero mi pregunta es, ¿por qué usted no se siente cómodo en los espacios que hoy existen en el Partido Colorado? ¿Por qué no en propuesta vallista, por ejemplo?
En realidad, en el Partido Colorado había una realidad por la cual el Vamos Uruguay le ganaba 3-1 por lo menos, al sector vallista. Yo creo que, constato, que buena parte de la gente que fue vallista, se fue al Frente Amplio, a la línea moderada del Frente Amplio, y está volviendo, no ve en esa propuesta una buena pista de aterrizaje. ¿Por qué? No es mi tema. Yo respeto a todos. Creo que es lo que yo llamaría un vallismo moderado. Nosotros salimos con una propuesta de vallismo social, de vallismo neto.
Por lo tanto, lo que usted percibe es que lo que va a existir en el Partido Colorado de ahora en adelante y lo que usted pretende que exista son tres corrientes. Ayer en la tertulia, cuando se analizaba esta serie de movimientos en la interna colorada, el doctor Oscar Sarlo, por ejemplo, veía que el Partido Colorado está tratando de definirse con tres espacios: uno de derecha, uno de centro y uno de izquierda. ¿Usted comparte esa categorización así, muy simplificada?
Respeto mucho la opinión del doctor Sarlo. Yo creo que hay... La política uruguaya tiene una peculiaridad. Es una política que obliga, muy democrática, porque obliga a todos los actores en su carrera a discrepar y a coincidir. Pongamos un escenario...
Pero no me contestó la pregunta.
Ahora voy a eso.
Es decir, ¿ustedes se definen como
muy
izquierda
exitoso
en el Partido Colorado?
Yo pienso que va a haber dos sectores, no tres. Iba a eso. Porque pienso que nosotros, los vallistas netos, tenemos algunas discrepancias con los vallistas moderados, pero finalmente, en la elección interna, vamos a ir los vallistas todos contra Vamos Uruguay. Se está construyendo la alternativa vallista.
Efectivamente, usted ha tenido conversaciones con José Amorín, con Tabaré Viera. ¿Va a terminar confluyendo a la vallista con este nuevo movimiento conformado por PROBA y Uruguay Es Posible?
Yo tengo conversaciones regulares, desde hace un tiempo, con muchos ciudadanos, no solo del PROBA, digamos. Pero yo siento que va a haber Vamos Uruguay por un lado, y que por primera vez Vamos Uruguay va a tener un desafío dentro del partido. Y es la conjunción de los vallistas netos y los vallistas moderados en algún momento. ¿Cómo será esa conjunción? Dependerá de la correlación de fuerzas. Nosotros aspiramos a ser más. Pero si somos más, luego tenemos que conciliar con el vallismo moderado. Y después, hagamos un escenario optimista. Pongámonos en una mañana muy optimista, Emiliano. Después tenemos que competir con Vamos Uruguay. Supongamos que le ganamos. Yo creo que hoy están 9-6, que si nos ponemos 9-3, si nos ponemos 9-6, le ganamos en la recta final. 9-7. Entonces, tenemos luego de ganarle, tenemos que coincidir con ellos. Entonces se va a una elección nacional. Entonces tenemos que competir con los blancos y con el frente, pero luego, inmediatamente de ganarle al blanco, tenemos que coincidir con los blancos. O sea que la política uruguaya tiene ese largo camino de discrepancias y coincidencias. Supongamos que le ganamos al frente. Después tenemos que coincidir con el frente en el gobierno, en transar cosas. Entonces, es una política en la cual pequeñas victorias van construyendo un camino. Y yo siento que el 20 y pico % de los ciudadanos del Uruguay está esperando vallismo. Vallismo quiere decir república y socialdemocracia. Y siento que este gobierno no es socialdemócrata, porque es populista en sus políticas sociales, no es republicano, y que por eso se está alejando la gente. Y siento que del lado colorado falta políticas sociales y falta republicanismo.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el profesor Manuel Flores Silva. ¿Quién representa a los verdaderos postulados vallistas en el Partido Colorado? Esta es una discusión que ha vuelto a abrirse en estos días, a partir del lanzamiento de nuevos movimientos que justamente reivindican ese legado y que además por esa vía buscan marcar distancia con el liderazgo hasta ahora hegemónico de Vamos Uruguay y Pedro Bordaber. Por un lado están vallistas de ley, José Amorín, Tabaré Viera desde PROBA y Alberto Iglesias con Uruguay Es Posible. Y por otro lado, a la vallista, un sector con el cual el ex senador Manuel Flores Silva vuelve a la política activa. Con él es que estamos conversando en estos minutos en perspectiva. Profesor Flores Silva, ustedes hablan de desafiar a Vamos Uruguay.
En sentido sano y competitivo del sistema democrático, claro.
¿Para ustedes es un problema Vamos Uruguay?
Yo creo que... Bueno, cuando hablamos de Vamos Uruguay, hablamos de Pedro Bordaberry, fundamentalmente. es un movimiento obviamente muy personalizado. Creo que nosotros, los coloradoballistas, tenemos que agradecerle al doctor Bordaberry la oportunidad de esos planteos que hizo que el partido en el peor momento, en el año 2005, 2004, tuviese, y cuando se habló de este peligro de extinción, tuviese la luz prendida y convocar un poco de recuperación. El problema de Vamos Uruguay es que tiene un piso alto y un techo bajo. Es decir, el partido marca 17, 16 durante el año y termina marcando 14 a fin de año.
Hay muchos ballistas en Vamos Uruguay.
Sí, yo, a ver, parece que nos peleamos por un legado. Primero, el legado ese, más que políticas concretas, es un espíritu. Republicanismo y políticas sociales. Y entonces ese es el futuro. A mí, yo voy a ver ballismo cuando haya, vea propuesta ballista, no voy a discutir el legado. El legado es como discutir una marca. Entonces, si en tema educación hacen una propuesta desde el punto de vista social, inclusiva, que nos permita ir hacia un país integrado, yo voy a reconocer ballismo. Si en propuestas de seguridad hacen lo mismo, lo voy a reconocer ballismo. Por ejemplo, si tenemos 22 núcleos importantes en la periferia de Montevideo con pobreza. Son 180, 200 asentamientos, pero cada uno de ellos, en realidad, son 22 núcleos. Porque uno para una calle se llama un modo, para otra calle se llama otro modo. Hay que hacer 22 liceos de tiempo completo allí. Pero también hay que hacer 22 comisarías. Porque ¿por qué los ciudadanos pobres del Uruguay tienen que vivir hackeados? Porque hay allí mayor índice de delincuentes. Y tiene que haber una política antidroga. Le digo una
para hacer un tiroteo rápido y que el oyente se aproxime al perfil de ala ballista. Le pregunto por algunos temas que están en el debate público para que usted me conteste de manera breve cómo se posicionan ustedes. Por ejemplo, despenalización del aborto.
Plebiscito es un tema que requiere un debate público muy grande. El aborto existe, despenalizado o penalizado. El problema no es la despenalización, aunque me voy a pronunciar sobre ella. Es que cómo se lucha contra el aborto.
Porque ¿está a favor o en contra de una ley de despenalización?
Yo básicamente siento que con mucho cuidado, allí está el caso de la violación, allí está el caso de la malformación, allí está el caso. Ahí empieza la discusión, si las 12 semanas, si tiene cerebro, si no tiene cerebro. O empieza el tema de las consideraciones sociales, es lo mismo que haga un aborto una persona acomodada que no. Yo básicamente tiendo a pensar hacia la posición de despenalizar el aborto.
Otro tema, rebaja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años.
Una medida. Básicamente yo estoy de acuerdo, pero no me digan que eso es resolver la inseguridad. La inseguridad requiere más comisarías y requiere una política antidroga. El Uruguay tiene 2.000 camas rehabilitar adictos. En los protestantes tienen 500 camas en las clínicas privadas y tiene 24 el Estado. El Uruguay no tiene una política de rehabilitación de adictos.
Hablando de la droga, ¿regulación de la producción y comercio de la marihuana con control del Estado?
Yo creo que tiene que haber libertad de autoconsumo y de autocultivo. Todo esto del Estado me parece, no termino, discúlpeme, yo creo que cada uno tiene derecho, así como en mi generación se fumaba, o el alcohol en la generación anterior. Yo creo que cada generación tiene derecho a consumir como decisión propia. Y en eso estoy claro. Yo nunca he consumido, pero estoy de acuerdo que la gente, si quiere, y además si la gente lo hace. Pero todo el tema del Estado me parece, el presidente lo puso, el presidente lo sacó, no va a ir nunca al Parlamento, todo esto es una cosa un poquito mamarrachesca, discúlpeme.
A propósito de ala ballista, su creación, su lanzamiento, la audiencia debe querer conocer nombres, porque Manuel Flores Silva no es precisamente un nombre que provoque la sensación de renovación. Tiene su trayectoria, hace 23 años que no hace política, fue senador. ¿Quiénes más están con usted que marquen que efectivamente este es un movimiento fresco en el partido?
La corriente ballista está integrada, perdón, el ala ballista está integrada por gente de la corriente ballista, hay muchísima gente joven, y empiezan a venir dirigentes de esta sensibilidad, del partido y de fuera del partido. Por ejemplo, Gabriel Barandarián, que fue diputado del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, se ha integrado a este grupo. Por ejemplo, José Pablo Francini Valle, que en la elección interna pasada sacó miles de votos, el bisnieto Don Pepe, se ha integrado a este grupo. Por ejemplo, el ex subsecretario del Interior, el doctor Daniel Lamela, se ha integrado a este grupo. Y a lo largo de los próximos meses, en el verano y hasta marzo, vamos a ir dando nombres de gente que se va acercando. Tenemos que armar más precisamente la propuesta, no solo en términos de salud, perdón, de educación, como lo he dicho, sino de salud, de políticas salariales, de política exterior, de políticas productivas. Este es un país donde los impuestos y las tasas de intereses hacen inviable cualquier empresa, entonces las únicas empresas viables son las extranjeras porque están exoneradas de impuestos. Entonces, digo, acá hay un tema de atentado contra el país productivo. La metáfora perfecta es el gasoil productivo que costaba 18 mangos, lo iban a bajar y ahora lo subieron a 30 y pico, está más cara que la nafta. Entonces, eso ha pasado, esa es la metáfora de todo lo que ha pasado con la política productiva. Ahora, perdón, me había
preguntado. La pregunta era sobre nombres y sobre renovación.
Barandarián, Francini Valle, Lamela, y estamos empezando, porque lo que hicimos el otro día fue justamente el acto de comienzo de recolección de adhesiones a la ala ballista. Y estamos muy contentos porque veo cómo es esto de la política, es como el periodismo. Uno saca el ejemplar y en el primer número se da cuenta si la propuesta prendió o no prendió. Y nosotros estamos sintiendo que está prendiendo y que está prendiendo muy fuerte, que las hipótesis que yo he manejado acá en Ecuador con ustedes son ciertas y que hay una sensibilidad popular bien atenta a una propuesta ballista, digamos, de las políticas públicas.
Profesor Manuel Flores Silva, volvemos a conversar entonces dentro de unos meses a ver cómo sigue esta evolución.
Muchísimas gracias.